De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Y prácticamente 6 minutos de la mañana, aquí seguimos con todos vosotros los que hacemos este programa. Este Hoy en Madrid, un programa en edición veraniega, ya sabéis que está siendo un poquito especial, en el que tenemos tiempo para los recuerdos, en el que por supuesto también lo tenemos para contaros qué es lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid y fijarnos sobre todo en ese apartado más lúdico, que se note que todavía estamos en el mes de agosto. En esta hora vamos a hablar, por ejemplo, de cocina. En esta hora vamos a acercarnos al mundo del teatro y lo vamos a hacer con esos pequeños dramáticos que se realizan aquí in situ en este estudio de radio, gracias al programa Madrid Premier, que se emite los jueves desde las 8 de la tarde y hasta las 9 de la noche aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y vamos a ir buscando también esas efemérides musicales. Pero antes de que lleguen, a mí me gustaría contaros una iniciativa que va a tener lugar este domingo 31 de agosto. Es en la Sierra de Madrid, en concreto en Manzanares el Real. Fijaros qué bonita es esta visita que yo os propongo. Una ruta guiada, atención, quedaros con el término, en burricleta. Efectivamente, el domingo es 1 de septiembre, con lo cual la cita que yo tengo para vosotros es el sábado 31 de agosto. Gracias, Juanjo, que ya no sé en qué día vivo. El sábado 31 de agosto, por tanto, nos tenemos que subir a la burricleta, que es una bicicleta rural que ofrece la opción de que tenga una parte eléctrica. En definitiva, que vamos a pedalear mucho menos. Desde las 9:30 de la mañana vamos a tener la oportunidad de subirnos a esta burricleta para disfrutar de los rincones más extraordinarios de la Sierra de Madrid. En concreto, vamos a acercarnos a esta ruta guiada por la interpretación del paisaje por el hueco de San Blas. Recuerdo, en Manzanares el Real. Hay que inscribirse, hay que reservar, y lo podemos hacer a través de un correo electrónico, que es rutasburricleta@gmail.com, o tenemos también la opción de un número de teléfono, que es el 91 852 75 23, 91 852 75 23. En la burricleta reconozco que no me he subido en la vida. Carmen, ¿te has subido en una burricleta alguna vez?
Pues no he tenido yo el gusto, fíjate.
Pues tenemos la opción, que esta es la ruta que hacen este sábado, pero que tienen muchas más, ¿eh? Recuerdo el correo electrónico, rutasburricleta@gmail.com, por si este sábado os viene mal, pero queréis perfeccionar vuestro estilo en burricleta en próximos días. Es una bicicleta eléctrica, nada más que dicen que está adaptada al medio rural, porque vamos a ir un poquito por montaña.
Entonces es fácil, ¿no? ¿Porque lleva motor o cómo va eso?
Va con motor y al mismo tiempo también tienes la opción de pedalear.
Ah, oye, pues me va a gustar.
Tampoco te creas tú que es tan fácil, que vamos por subebajas. Vale. Que esto no es un terreno liso, un terreno llano, ni asfaltado.
Bueno, pero eso del motorcito a mí ya me cae bien.
¿Te ha caído bien la burricleta?
A mí ya me gusta, sí.
Pues venga, nosotras nos sumamos a lo de la burricleta. Ya nos contáis vosotros. Pondremos los datos, como siempre, en nuestro facebook.com/hoyenmadrid, para que no perdáis detalle, que si no, a veces es complicado tener un lápiz a mano para poder ir apuntando. Que además de todo lo que hemos dicho, resulta que hoy, 26 de agosto, pasó algo especial en el mundo de la música.
Pues pasó algo especial relacionado con esta mujer.
Ay, esta Gloria me suena a mí mucho.
Sí, que vamos a ver que muchos recordamos la versión de... Bueno, la versión no, era suya, de Humberto Tocci, pero sí. Esta mujer, que quién es, Laura Branigan, que ya la reconoció mucha gente, bueno, pues hizo una versión, esta versión, con la cual saltó a la fama, Gloria, de Humberto Tocci. ¿Y qué ocurría un 26 de agosto del año 2004 con Laura Branigan? Pues una desgracia porque ese día ella moría de forma temprana. Bueno, la verdad es que supongo que cuando llega la muerte siempre es temprano.
Sí, siempre te parece demasiado
pronto. Pero en este caso más porque solamente tenía 47 años y se la llevó un aneurisma cerebral. Esta mujer había ganado un premio Grammy en el año 1982. La verdad es que la década de los 80 no se concibe sin su voz. El Grammy había venido por la interpretación de esta canción de Gloria. También recordamos aquel Self Control, que era del cantante italiano Rafael Rifoli, le gustaban los italianos.
Y versionarlos.
Y versionarlos.
Pues ahí está, el Gloria de Laura Branigan.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Ay, este Gloria yo creo que a todos nos sube el ánimo, ¿eh? Todos tenemos más ganitas de bailar y se lo agradecemos, desde luego que sí, a Laura Branigan por esta maravillosa versión. Que no se me olvide que en esta hora jugamos con vosotros, que no lo había dicho todavía. 91-512-8400. En juego tenemos esa colección Medicina Natural, Salud y Bienestar, que el viernes sabremos ya quién se hace con esa colección, pero que hoy y mañana todavía tenéis tiempo de meteros en la final. Al menos 5 respuestas acertadas es lo que necesitáis para colaros en la final.
91-512-8400. 915128400.
Respuestas de verdadero o falso, así de sencillo. Y a ver si conseguimos contestar bien al menos 5 de esas respuestas. Teléfono que tenéis que marcar y que tenéis que hacerlo rápidamente para no perder vuestro puesto en esa final que llegará el viernes y que una servidora está ya un poquito nerviosa. Por eso, los nervios, es verdad que se pasan muy bien con buenos alimentos y con nuestra unidad móvil, la verdad es que hemos comido absolutamente de todo. En este caso, nos fuimos a la calle en busca de alguna receta para un mundo mejor. Aquí había que ponerse manos a la obra, había que cocinar. Recetas para un mundo mejor es el título del libro solidario en el que participan 43 de los mejores chefs españoles que han unido su talento pues en favor de una buena causa. Con su mano en la cocina han querido apoyar a las mujeres senegalesas que trabajan cultivando arroz y además han querido promover el comercio justo. Participan grandes nombres, por ejemplo Joan Roca, elegido el mejor cocinero del mundo en 2013, Jordi Cruz, Paco Roncero, Martín Berasategui o Pedro Subijana. Nosotros, lo recuerdo bien, estuvimos charlando con Diego Guerrero, que tiene en su haber 2 estrellas Michelin y 2 soles Repsol. Y además estuvimos repasando las recetas con la ayuda de Óscar Díaz, editor del libro y miembro de la ONG Alianza por la Solidaridad.
Deslumbra porque tiene 43 grandes chefs, deslumbra porque los fondos se destinan a un proyecto solidario de las mujeres en Senegal y deslumbra porque también tenemos unas ilustraciones de Javier Pagola que yo creo que hacen como el círculo perfecto junto con la Fundación Repsol que colabora en este libro.
Soles, que quería decir yo mencionar, Belén, Soles Repsol. Sí. Está también conmigo Gonzalo Vázquez, responsable de proyectos sociales de la Fundación Repsol. Muy buenas.
Buenos días, muchas gracias por venir.
Bueno, el libro ya es una realidad. ¿Con qué objetivo nace este libro?
Bueno, un objetivo solidario, ayudar, como decía Óscar, a unas mujeres en Senegal que están intentando sacar su comunidad adelante a través del cultivo del arroz. Con lo cual, el objetivo es, primero, colaborar con esas mujeres y, segundo, también, pues dar nuestro apoyo desde Fundación Repsol a todos estos grandes cocineros de los que estamos muy orgullosos.
Y con uno de esos grandes nombres, de estos aliados con el comercio justo también, estamos a esta hora en la unidad móvil de Onda Madrid. Estamos con Diego Guerrero, chef de Cruz Ayar. Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, tenemos tus recetas en este libro. Tenemos también tu tuit solidario, que es algo que cada uno de los chefs que hacéis también habéis querido dejar impreso en este libro, en el que nos vienes a decir algo así como que cocinar también es un acto de generosidad.
Claro, en esencia es eso, ¿no? Nosotros al final, los que nos dedicamos a esto, intentamos hacer cosas con una finalidad, que es ofrecérselas a alguien, ¿no? Todo lo que tú haces va destinado a que alguien, en este caso, se lo coma y lo disfrute, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos un poco así, ¿no? Como un acto de generosidad, que donde queremos dar lo mejor de nosotros a través de la comida como lenguaje de expresión y destinado a que alguien lo disfrute, ¿no? Y que alguien le haga, pues, feliz, si puede ser un ratito, mejor.
¿Te lo pensaste mucho para dar el sí quiero a la hora de participar en este proyecto?
Pues no, la verdad que no. Creo que todos, ¿no? En general, todos tenemos una responsabilidad social y más si cabe si tienes una profesión, en este caso, como es la cocina, donde es el medio para ayudar a estas mujeres, ¿no? Y para cualquier tipo de acto solidario, si lo podemos ayudar con nuestro trabajo, pues la verdad que ninguno de los 43 no lo solemos pensar demasiado, ¿no? Solo se trata de cuadrar agendas y está hecho el resto.
¿Fueron fáciles de convencer entonces?
Fueron fáciles los 43 chefs, nos pusimos en contacto con ellos, les hicimos la propuesta del proyecto y todos han dicho que sí desde la primera vez. Por eso juntar a 43 chefs no era fácil por el volumen, pero todos han dicho que sí desde el principio. Y eso es de agradecer, que gente que está muy ocupada y que está en el top de los cocineros participen en este proyecto solidario.
Diego, ¿cuál es tu aportación? ¿Qué recetas vamos a encontrar tuyas en este libro Recetas para un Mundo Mejor?
Bueno, primero que utilizamos para las recetas los alimentos de comercio justo y lo que aportamos es un taco de liebre que sale por un falso chile de zanahoria. Es una cosa muy divertida. Y luego otra cosa que es muy en nuestra línea, ¿no? Que nos gusta hacer una cocina que sea muy divertida para provocar estas sonrisas, ¿no? Hacemos un huevo poché. También lo hemos llamado muchas veces, esto no es un huevo, porque es un plato, un postre que parece totalmente un huevo, pero no hay nada de huevo ni es un huevo. Entonces, bueno, eso es un poco el juego. Al final es coco, mango y chocolate.
¿Qué aporta el producto de comercio justo a la cocina, al sabor? O también te cambio un poquito la pregunta, Diego, ¿por qué debemos incluir nosotros, como ciudadanos de a pie, el producto de comercio justo en nuestra despensa, en nuestra cocina a la hora de elaborar los platos?
Bueno, porque al final son productos donde sabes que al utilizarlos, para empezar, ayudas a gente, ¿no? Estás ayudando a gente desde los trabajadores que reciben un salario digno, porque no hay una explotación laboral tampoco, porque son respetuosos con el medio ambiente, porque al final mantienes una relación comercial a largo plazo. No sé, yo creo que tienen muchos factores, ¿no? Y suman muchas condiciones que hacen que sean productos muy, muy, bueno, que debamos usarlos, ¿no? Y que sea favorable el usarlos, ¿no? Cuando los usas, ayudas a gente, ¿no? Y eso, pues ya estás haciendo, a la hora de usarlos, ya estás haciendo un acto solidario, ¿no?
Eso es un poquito lo que comentaba Paco Roncero, que también está por aquí, lo que deja él también escrito en su tuit solidario, ¿no? Que dice algo así como que cocinar con productos de comercio justo enriquece el doble la comida, ¿no? Ese aporte solidario del que estamos hablando. He visto que también el arroz no falta en las recetas, porque el arroz es un ingrediente importante de comercio justo y nos sirve también para ayudar, como decíamos al principio, a esas mujeres en Senegal, ¿verdad?
Eso es, sí. La receta es un producto que lo han utilizado varios de los cocineros dentro del libro y es un producto que se convierte en simbólico porque al final es el producto con el que vamos a ayudar a las mujeres en Senegal. Es un proyecto donde las mujeres en el norte del país, de Senegal, están produciendo el arroz y luego lo transforman y lo están vendiendo en la periferia de Dakar. A ese proyecto, a esa producción y a esa venta es donde está apoyando el proyecto.
¿Por qué? ¿Por qué ayudamos a estas mujeres? Me refiero, si yo compro arroz de producto justo, elaboro, intento imitar alguna de las recetas aquí de los 43 grandes chefs, me pongo yo en casa ahí a la tarea, ¿por qué? ¿De qué manera ayudo yo a estas mujeres comprando arroz de producto justo?
El arroz de comercio justo apoyas porque a la hora de comprarlo, parte del dinero de esa compra se va destinado directamente a esas mujeres. Lo que se hace con el comercio justo es evitar intermediarios, por lo tanto, de la venta, el PVP final que hay, al final mucho de ese dinero se destina directamente a estas mujeres.
Hay que ayudar, hay que aportar y lo que decía yo, ¿no, Gonzalo? También liarse porque no la manta a la cabeza y cocinar, que tenemos aquí paso a paso en el libro todo detallado.
Claro. Eso depende de la valentía de cada uno. Yo creo que el libro funciona como un libro de arte, porque las fotos son realmente espectaculares, están llenas de estética, o como un libro de viajes, porque estos magos de la cocina lo que hacen es mezclar exotismo y distintos sabores y olores. Pero si alguien tiene desde luego el valor de intentarlo, pues que dicen que las recetas son para adaptarlas. Yo creo que lo mejor es que lo adaptemos al talento de cada uno y digamos que a los ingredientes que tengan también. El libro desde luego es muy barato, se puede encontrar en todas las estaciones de servicio de Repsol, es decir, en las de Repsol, Campsa y Petronor, y todos los beneficios de ese libro van a parar, como decía Óscar y Diego, a esas mujeres de Senegal, a un proyecto que realmente merece muy mucho la pena.
Es una de las maneras de hacerse con el libro. Yo también recomiendo a todo el mundo que teclee recetasparaunmundomejor.org y ahí también vienen detallados todos los puntos de venta, la forma en la que podemos colaborar. Además, un libro variado en lo que a recetas se refiere, estilos, habéis querido un poquito abarcar todos los campos.
Yo creo que lo que hemos hecho es no limitar el talento de los creadores. Al final esta gente, además de cocinar alimentos, cocina emociones también. Entonces hay que dejarles absoluta libertad para su creatividad. Yo creo que es el mejor ejemplo de que la cocina española es la mejor del mundo en este momento y esta gente tiene mucho talento, son jóvenes, son emprendedores y yo creo que es lo mejor es dejarles hacer lo que ellos saben, que es lo que quieran hacer.
¿Ratificas esto, Diego? ¿La cocina española está en su mejor momento? ¿Estamos en lo más alto?
Sí, sin duda alguna. Además, nosotros que tenemos la oportunidad de viajar por todo el mundo por trabajo y cocinar en otros países, tenemos claro que cuando el mundo entero quiere saber dónde se hace vanguardia de cocina, mira España y cuando alguien quiere, o sea, somos referencia a la gente, mira lo que hacemos, muchos sitios imitan lo que hacemos o intentan inspirarse en lo que se hace aquí y nada, lo que tenemos que hacer nosotros es defenderlo, obviamente, y hacer que esto siga así.
¿Qué pasos hay que dar para que esto continúe, que siga así, para defender lo vuestro?
Trabajo, trabajo y más trabajo. O sea, eso es lo único secreto que conozco, ¿no? Humildad, trabajo y intentar seguir haciendo las cosas como hasta ahora, ¿no? Con honestidad y con de cara.
Y esa es la clave también de todos los productores de comercio justo, la gente que vive, ¿no? De las cooperativas en países como Senegal, en África, ¿no? Trabajo, 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 lo único que hay que reconocer ese trabajo y hay que seguir aportando nuestro granito de arena pues para que el dinero vaya directamente a ellos, para que puedan invertir en su trabajo, ¿no? Y que también ese producto sea fácil de comercializar.
Sí, al final yo creo que el comercio justo cada vez está más comercializado, hay muchas tiendas y el objetivo final es eso, es apoyar a estas familias, a estas cooperativas y es comprando sus productos. Al final además son productos de primera calidad, productos originales y productos que los podemos utilizar en la cocina del día a día. Y si con esto además apoyamos a estas familias y cooperativas de otros países, pues yo creo que sumamos todos.
Pues digo, muchísimas gracias.
A vosotros, para vosotros por escucharnos, que esto también hace falta que se difunda.
Ha sido un placer.
Que sigas disfrutando, divirtiéndote tú en la cocina, que nos hace disfrutar al resto y que sigas ahí sacando tiempo, que sabemos que estás súper ajetreado también para acordarte de los que más lo necesitan.
Muchísimas gracias, de verdad, a vosotros.
Bueno, y ya, vosotros pensando ya en la segunda edición del libro, me refiero. Es decir, que esto va a ir bien, que va a haber mucha demanda y que después de la primera tirada llegará la segunda.
Bueno, estamos seguros de que desde luego se va a vender bien y ojalá, ¿por qué no hacer una segunda edición en Navidad?
¡Ay! ¡Ay! Navidad, Navidad. Nos parece muy lejano, pero pasará como todo. Que al final está a la vuelta de la esquina. Marta Zúñiga, muy buenas.
El tiempo pasa, muy buenas. Buenos días, buenas tardes, ya hasta ahora.
Bueno, no hemos comido todavía.
El tiempo pasa muy rápido.
Pasa rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Esto es un qué sé yo. Y como ya se nos han acabado las vacaciones de verano, algunos. A otras no.
Ojo,
a
algunos.
A otras no. Pues ¿por qué no pensar ya en las vacaciones de Navidad, no?
Claro que sí,
hombre. Bueno, algún puente a lo mejor hay por ahí por medio. No he mirado yo todavía. Que como nos vamos a ir al teatro, no me importa estar trabajando.
Sí, ¿estás cómoda en tu butaca?
Sí, estoy cómoda. He encontrado yo ya mi postura. Me he acostumbrado además a la silla azul, que habitualmente en los teatros pues siempre
rojas.
Me he ido ya más a la butaca roja, pero sí. La azul esta tampoco queda
la
mal.
La azul también es muy cómoda.
Sí. Me gusta la silla azul, pues para estar en el patio de butacas de Madrid Premier.
Claro,
que es
un buen lugar para disfrutar de teatro en estado puro. ¿Sabes la compañía que te traigo hoy? Se llama Teatro en la Nube. Nunca están en las nubes, pisan tierra muy firme. Tanto que, Belén, estrenaron el texto de Eduard Albi, La historia de Zoo, un texto bastante poco fácil.
Vamos,
un
difícil.
Un texto difícil, hasta que no le he dado yo vueltas a la frase para decir que es un texto difícil.
Desde que está ella metida en el mundo del teatro, busca muchas cosas así para darle
muchas
la vuelta y mete mocillas.
Tú imagínate Nueva York, Central Park, una soleada tarde de domingo, un rincón tranquilo y apartado. Nos encontramos en escena a Peter, que es un hombre de apariencia acomodada, que está leyendo un libro sentado en un banco. Y a otro hombre, Jerry, de aspecto sencillo, que pasa por allí.
Ajá.
Pasa por allí y se encuentran en el banco. Son dos completos desconocidos. Y están unidos por esa necesidad instintiva del ser humano de comunicarse. Este texto habla de la comunicación, habla de la incomunicación, habla de la necesidad de encontrarnos con los demás, de compartir sentimientos, de compartir inquietudes. Bueno, Historia del Zoo fue la primera pieza teatral de Eduard Albi. La estrenó en Berlín en 1959. Y este año Teatro en la Nube se atrevió con este texto gracias a la pericia de dos actores estupendos, Alex de la Fuente y Javier Ballesteros. Y también gracias a la responsable de adaptar el texto y de la dirección de este montaje, que es Nuria Barchino. Así que si te parece,
¿levantamos telón?
Ponemos a Juanjo Ceballos ahí entre cajas levantando el telón.
Que vaya pues, levantando.
Que vaya levantando el telón, que ya han encendido los focos.
Silencio. ¿Estaba en el zoo? Señor.
¿Qué? Perdón, ¿se dirigió usted a mí?
Fui al zoo y después he andado hasta que llegué aquí. Estuve andando en dirección norte.
¿Norte? Pues yo creo que sí. Déjame ver.
¿Es aquella la Quinta Avenida?
Sí, sí, es esa.
¿Y cuál es la que va hacia allí? ¿Aquella a la derecha?
Aquella, esa es la 74.
¿Y el zoo viene a caer por la 65? O sea, que he ido en dirección norte.
Sí, así parece.
Viejo amigo norte. Pero no es el norte exactamente.
No, norte no lo es, pero lo llamamos norte, dirección norte.
Oiga, me agrada que aquella sea la Quinta Avenida.
Sí.
No me gusta mucho la parte oeste del parque.
¿No? ¿Por qué?
No lo sé. ¿Me importa que hablemos?
Pues no.
He estado en el zoo.
Sí, eso ya lo dijo antes, ¿no?
¿Está casado?
Claro.
¿No es una ley, demonios?
No, claro que no.
¿Y tiene una mujer?
Sí.
¿Y tiene hijos?
Sí, dos.
¿Chicos?
No, chicas. Chicas las dos.
Pero usted quería un niño.
Bueno. Naturalmente, todos los hombres desean un niño, pero...
¿Pero qué?
El hombre propone...
Y el diablo hace de las suyas, ¿eh?
Yo no iba a decir eso.
Pero no van a tener más niños, ¿verdad?
No, ninguno más. ¿Pero qué hacía el zoo?
Ya se lo contaré luego. ¿Le importa si le hago algunas preguntas?
No mucho.
Voy a decirle por qué lo hago. No hablo mucho con la gente. No, solo para decir cosas como, ¿deme una cerveza? O, ¿dónde está el váter? O, ¿a qué hora empieza la película? O, vete a meter mano a tu padre, chaval. Ya sabe, cosas así.
Debo confesar que...
Pero de vez en cuando me gusta hablar con alguien. Lo que se dice conversar, me gusta conocer a ese alguien. Saberlo todo sobre él.
Y yo soy su conejillo de indias de hoy.
Sí. Me ha contado que está casado, con dos hijas y un perro.
No.
¿Dos perros?
No.
¿Ningún perro? Qué lástima. Pues tiene cara de ser amigo de los animales. Gatos. Gatos. Pero eso no puede ser idea suya. Imposible. De su mujer y de sus hijas. ¿Hay algo más que yo deba saber?
Bueno, hay... dos periquitos. Uno para cada una de mis hijas.
¿Pájaros?
Mis hijas los tienen en una jaula, en su dormitorio.
¿Contagian alguna enfermedad? ¿Los pájaros?
No creo.
Es una lástima. Si fuera así, podría usted soltarlos por la casa y los gatos... ¿podrían comérselos y morir? Quizás. ¿Cómo se las arregla para mantener una familia tan numerosa? ¿Cuánto gana?
Mira este.
Vamos, hombre. ¿Será posible? ¿Dónde vive? Vamos, que no voy a robarle, ni voy a secuestrar ni a sus periquitos... ni a sus gatos, ni a sus niñas.
Vivo entre Lexington y la Tercera Avenida, en la calle 74.
No resultó tan difícil, ¿verdad?
Perdón, no era mi intención. Es que usted no mantiene una conversación, solo hace preguntas. Y yo soy, por lo general, soy reservado. Pero oiga, ¿tiene esto algo que ver con el zoo?
¿Con qué?
¿El zoo? ¿Algo sobre el zoo?
¿El zoo?
Sí, usted lo ha mencionado varias veces.
¿El zoo? Ah, sí, el zoo. Estuve allí antes de venir aquí, ya se lo dije. Oiga, ¿cuál es la línea divisoria entre la clase media, media superior y la clase media, alta, inferior?
Hijo mío.
No me trate de hijo mío.
Es presunción por mi parte. Creo que sí. Perdone, es que la verdad, su pregunta sobre las clases sociales me ha desconcertado.
Y cuando se desconcierta, se pone paternal.
Ay, yo a veces no consigo expresarme demasiado bien.
Bueno, ¿quiénes son sus escritores favoritos? ¿Baudelaire y John Dos Passos?
Bien, a mí me gustan varios escritores. Tengo un gusto muy amplio, si es que puedo decirlo.
Vale, ya.
¿Cómo? Perdone.
Hoy subí andando toda la Quinta Avenida, desde la Plaza de Washington, todo lo larga que es.
Ah, ¿vive usted en el Village?
No vivo en el Village. Bajé en metro hasta el Village.
Creí que vivía usted en el Village.
Pero, ¿qué es lo que intenta? ¿Hacer que las cosas tengan algún sentido? ¿Poner orden? La vieja comedia de encasillarlo todo. Peter, ¿le molesto o incomodo?
Debo confesar que esta no es precisamente la clase de tarde que me había imaginado.
¿Quiere decir que no soy yo el caballero que esperaba?
No esperaba a nadie.
No, pero yo estoy aquí y no me voy a marchar.
Bueno, puede que usted no, pero yo tengo que irme a casa.
Por favor, quédese un poco más.
No debo irme, es que... ¿Pero qué hace? Deje de hacerme cosquillas. Ande.
Ande, por favor.
Ay, tengo que irme. Yo, después de todo,
Los periquitos están preparando la cena. Pare. Y los gatos están poniendo la mesa. Pare, pare, pare.
Peter.
¿Qué? ¿Qué?
Escúcheme.
¿Qué pasa, Jerry? Oh, Dios mío.
Peter, ¿quiere usted saber lo que pasó en el zoo?
¿Qué? Ah, sí. El zoo.
Sí, fue muy divertido, Peter. Ahora le voy a explicar lo que pasó en el zoo. Pero antes debo decirle que quiero este banco. Usted siéntese en el banco de allí y si es bueno le contaré el resto de la historia.
¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? Además, yo no veo motivo para dejarle este banco. Me siento en él casi todos los domingos por la tarde, cuando hace buen tiempo. Es un sitio apartado, nunca se sienta nadie aquí, así lo tengo todo para mí.
¡Fuera de este banco, Peter! ¡Lo quiero yo!
No.
He dicho que quiero este banco y lo voy a tener. Ahora váyase de aquí.
La gente no puede tener todo lo que quiere. Usted debe saberlo, es una norma. La gente puede tener algunas de las cosas que quiere, pero no puede tenerlas todas.
¡Imbécil!
¡Basta! Ahora escúcheme a mí. Le he aguantado toda la tarde.
No toda.
¡Lo bastante! Le he aguantado lo bastante. Le he escuchado porque parecía... Porque, imbécil de mí, creía que necesitaba hablar con alguien.
¡Fuera de aquí! ¡Déjeme mi banco!
¡Mi banco! ¡Mío!
¡Fuera de mi vista!
¡Maldita sea! ¡Ya está bien! ¡Estoy harto de usted! ¡No le daré el banco! ¡No lo va a tener! ¡Y se acabó!
Me siento ridículo.
Y lo es.
Solo vine para leer en paz y ahora usted quiere que le deje mi banco. ¡Está loco! He venido aquí durante años. He pasado horas de gran placer, de gran satisfacción justo aquí y eso es muy importante para un hombre. Yo soy un hombre responsable. Ya soy un adulto. Este es mi banco y usted no tiene ningún derecho para quitármelo.
¿Por qué? Usted tiene todo lo que en el mundo se puede aspirar. Me ha hablado de su hogar, de su familia y de su propio pequeño zoo. Lo tiene todo. Y además quiere este banco. Son estas las cosas por las que pelean los hombres. Dígame, Peter, ¿es este banco? ¿Este pedazo de hierro y madera en lo que se basa su honor? ¿Es esta la única cosa en el mundo por la que usted lucharía? ¿Se le ocurre algo más ridículo?
Quiero este banco, es mío.
Entonces, lucho por él. Defiéndase. Defienda su precioso banco.
Usted me obliga a ello.
Bueno, pues historia del zoo. Recuerdo, en directo, que los actores se tienen que meter de repente en la piel de sus personajes en ese programa Madrid Premier que se emite en esta sintonía de Onda Madrid los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche. Podéis escuchar, claro que sí, muchas más historias, muchos más dramáticos y, por supuesto, la entrevista, conocer más de cerca a esos personajes. En Madrid Premier ya sabéis que se llevan a cabo estos dramáticos en directo. Pero en Hoy en Madrid lo que hacemos también en directo son acústicos. Los músicos vienen a presentarnos nuevos trabajos y nosotros les ponemos esa prueba, ¿no? Ese hándicap de que tienen que acompañarlo con un temita en directo. Es lo que le dijimos a la banda madrileña, liderada por Israel Gómez, a quien desde pequeño pues todos llamaban Inra, cuando vino a presentarnos su trabajo, que se llamaba así, No me digas no, dime cuánto. Un proyecto personal que se transformó en una banda de 5 integrantes con el deseo de hacer música y disfrutar en directo con el público. Un disco que nació además gracias a una campaña de crowdfunding y que está muy cuidado de principio a fin, comenzando por el diseño de su portada, que es un corazón mecánico que está lleno de sugerencias, igual que las letras de sus canciones. Las de Inra nos dejaron una de ellas en directo, Entender el mundo.
Voy a pedir ser un cazado. Justo antes de ser domador, voy a pedir ser un domado para sentir. No hay nada más fascinante que entender el mundo. No hay nada más frustrante que entender el mundo. Entender el mundo. Justo antes de ser gobernador, voy a pedir ser un donante. Una parte de mi corazón para guardar parte de eso que vendería. No hay nada más fascinante que entender el mundo. No hay nada más frustrante que entender el mundo, sus problemas, sus miserias, sustantivo, calificativo, sus renuncias dolorosas y sus plantes incondicionales. No hay nada más fascinante que entender el mundo. No hay nada más frustrante que entender el mundo.
Así de bien suenan esos acústicos aquí en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Dance, yes, love, next. Dance, yes, love, next.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací. 101.3 y 106 FM.
¿Os gusta hacer fotos? Bueno, pues si es así, muy atentos porque se acaba de convocar, lo ha hecho la Comunidad de Madrid, el concurso de fotografía que vaya por su segunda edición, Revelarte por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Hombre, obviamente os podréis imaginar que se busca fomentar la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida laboral y familiar, y que eso precisamente es lo que hay que saber plasmar en una fotografía. En el certamen puede participar cualquier persona mayor de edad, no obstante, hay un límite. Serían 100 plazas para los fotógrafos profesionales, 400 plazas en el caso de que hablemos de los aficionados. Y tanto unos como otros tienen que inscribirse a través de una web, www.revelarteporlaigualdad.com. www.revelarteporlaigualdad.com. Hay que enviar 3 imágenes en formato digital. Lo tenemos que hacer desde este lunes y hasta el próximo 23 de septiembre. Recuerdo, pues, que tenemos que dar, ¿no?, con esa fotografía en la que se plasme la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la eliminación de obstáculos, pues, que impiden la participación de las mujeres en la vida política, social, económica y cultural. 3 fotos podemos presentar, tanto fotógrafos profesionales como aquellos que sean simples aficionados desde hoy y hasta el próximo 23 de septiembre en www.revelarteporlaigualdad.com. Conciliación. Hablaban en este concurso de la vida laboral y familiar. Seguro que más de uno está ya dándole vueltas a la cabeza a qué va a pasar cuando llegue el momento en el que los peques vuelvan al cole. ¿Cómo se van a organizar? Y estos días previos, ¿de dónde van a sacar los 800 euros de media? Recuerdo que nos lo ha contado Patricia Fernández, lo ampliarán en el informativo de las dos, que va a costar la vuelta al cole de los chavales. Nosotros no queremos fijarnos tanto en la parte económica como en la parte psicológica, sobre todo cuando hablamos de chavalillos que van a tener que dar el paso de la guardería al colegio. En este mes de septiembre, familias que van viviendo ya con un poquito de angustia ese cambio en el que todo va a ser nuevo para los chiquitines. En los días que quedan hasta su incorporación a ese cole de mayores, es importantísimo, nos aseguran, fomentar ya su autonomía. Era, por ejemplo, uno de los consejos que nos daban desde el Ayuntamiento de Humanos, que estaban organizando una escuela de madres y padres precisamente para entrenarles ante tal cambio. Así nos lo contaba la directora de la escuela infantil, Noelia Sánchez Moreno.
En principio, en la escuela infantil, pues el ambiente es un poco más familiar, hay menos niños por aula, se conocen todos y normalmente pues estamos una tutora y un apoyo con ellos, pues que día a día estamos pendientes. Y pues eso, les ayudamos un poco más y les vamos preparando a nivel de autonomía pues de cara a su llegada al colegio, ese gran paso que tienen que dar.
Decidís hacer una escuela de madres y padres con este argumento porque sí, la preocupación de los padres está ahí y realmente, ¿quién lo lleva peor, los padres o los niños?
Sin duda alguna, los padres. Es una época que hay que tener mucha paciencia. Y sí que es cierto pues que bueno, nosotros hacemos variados talleres y charlas con ellos, y una de las cosas que más nos demandan pues es eso, va al cole, qué hacemos, cómo le preparamos, todavía es muy pequeño, entonces pues un poco de ayuda, de preparación y de que lo afronten pues con más paciencia y comprensión, y esa paciencia y comprensión que afrontan ellas se van a transmitir a los pequeños.
Y además se producen situaciones como la que yo citaba antes, ¿no, Noelia? Que quizás te encuentras con un peque que, lógicamente, pues claro, todavía se mancha cuando tiene que comer, que todavía entre los pequeños se pelean por los juguetes, tienen sus luchas y no saben resolver conflictos entre ellos, sino que tiene que mediar todavía un mayor, o ese mamá, quien siempre se llama en un momento de apuro, y que de pronto ni mamá ni papá están. Entonces, ¿todo eso cómo lo sobrellevan?
Pues en principio es toda adaptación, tienen que ser poco a poco, pues para ello tenemos un proceso, siempre hacen un periodo de adaptación también en el cole, y donde pues tienen que ir buscando otra figura y tienen que ir ellos mismos pues aprendiendo a resolver sus conflictos. Y aquí desde la escuela pues siempre se les deja un poco a ellos, un poco de prepararles para ver cómo ellos reaccionan, y luego ya se interviene. Sí que es cierto que aquí, al tener menos niños por aula, es más fácil intervenir y ayudarles a que ellos mismos encuentren la solución. En el cole, pues claro, es distinto, no están sus mismos compañeros, no está papá, no está mamá, así que también se nota a los niños que han ido a la escuela, a los que directamente salen de casa al colegio, entonces pues llevan una adaptación pues más lenta y pues claro, siempre con más ayuda. Claro. Siempre lo importante es la comunicación que tenga el centro con las familias, pues para que entre ellos pues puedan dar la seguridad que ya comentaba antes y que ellos pues vayan poco a poco aprendiendo a resolver sus propios conflictos.
Supongo que complicado será el saber hasta dónde, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, esa línea de no agobiar. Hablo un poco de los padres también, ¿no? De no agobiar a los hijos, o a lo mejor tampoco de no agobiar en exceso a los profesores, de estar todo el día encima, mi niño.
Claro, hay que empezar un poco a tener la idea de que son más y que todo esto es en su momento, y las familias tienen sus momentos para sus tutoras y para, pues sobre todo al principio, en el mes de septiembre, donde pues claro, hay más dudas, hay que tener un poco más de contacto diario con ellos, luego ya pues ya se sobrelleva, todos se adaptan y ya pues va todo sobre la marcha.
Y Noelia, desde esa otra parte de profesional de los niños en la que tú estás, no sé cómo decirte, ¿es fácil deducir enseguida el papel de cada niño? Es decir, que si se tarda mucho dentro de ese curso nuevo en el cole de mayores en los niños que llegan de primeras, y enseguida en detectar pues si uno es el tímido, otro no lo es, otro es el que se deja llevar por fulanito y cuando se le regaña porque ha hecho algo es porque otro se lo ha mandado, un poco encalarles la personalidad a cada niño.
Sí, se detecta. Además que en la misma entrevista, primero siempre hay una entrevista con las familias, entonces las mismas familias pues ya un poco te orientan y te hacen un pequeño boceto de cómo es cada niño. ya te dicen, pues es muy líder, bajan al parque, ya comparten otros juegos y otras cosas. Entonces ya de primeras, en esa primera entrevista, que es muy importante, ya te haces una idea de cómo es ese niño. También influye mucho la edad. En esas primeras edades no es lo mismo un niño de enero que un niño nacido en diciembre. Claro. Aunque luego poco a poco ya se van igualando y demás, pues claro, el de diciembre pues es todavía pues necesita más ayuda, sí que se va a dejar llevar por los más mayores, pues es un poquito pues ir observando, ya te digo que a través de esa entrevista se va un poco situando y luego ya sobre la marcha.
¿Hay algunas pautas que tú recomendarías para que los padres vayan preparando a ese niño que en septiembre se va al cole?
Es la base fundamental de esa charla y es un poco pues darles unos pequeños consejos, sobre todo pues hablar con él, ir a enseñarle el colegio, pues que le vayan contando todo lo que van a hacer, que ya son mayores. A ellos, tú decirles a un niño que es que ya es mayor, eso ya de primeras le llena.
¿Sí?
Y ya va con otra idea. Sí, también durante estos meses de vacaciones que se intenten hacerle más autónomos, que ellos mismos se vayan quitando la ropa, que se vayan abrochando zapatos, un poquito que ellos ya vayan viendo que son mayores de verdad. Cuando vaya que ir a comprar pues una mochila, el material escolar, pues que lo elijan ellos, que vayan también a verle, siempre que vean a ver qué amigos de la escuela o del parque van a su misma clase, pues para los días antes pues ir quedando, ya que aunque vayan a un sitio nuevo, con caras nuevas, ya tenga algunos amiguitos pues que conozcan. Porque ya... pequeños truquitos, uh-huh. Que bueno, que aún así cada niño lo lleva de una forma y por eso es muy importante la paciencia, pero bueno, sí que un poquito ir poco a poco. Luego, pues claro, ya una vez que empiece el curso, no agobiarles por las mañanas, siempre vamos corriendo. Vamos, venga, tal. Eso les estresa mucho, entonces pues siempre paciencia, no, nada de prisas, que se desayune tranquilo y que ya vayan pues con otra disposición al cole, por supuesto.
Bueno, y esa paciencia que tiene que ir mucho más allá, sí, si a lo mejor ese niño o esa niña nos encontramos con que transcurridos una semana o 10 días de ir al cole, sigue llorando y diciendo mamá, mamá en la puerta.
Sí. Un niño no está adaptado hasta que ese momento deja de... Es decir, hasta que llega al cole y se queda tranquilo y que cuando sus padres le recogen esté tranquilo, a lo largo de la jornada está tranquilo. Efectivamente, pues todavía se queda mamá, mamá, mamá. Sí que es cierto que lo que lo pasan peor son los padres, madres, en ese momento de que los dejan ahí, se van con esa preocupación, esa carga de conciencia de qué estoy haciendo, tranquilizarles. Se adaptan perfectamente, todos consiguen en ese periodo de adaptación llevar el ritmo de la clase, jugar uh-huh. con sus amigos, se les pasa, y simplemente pues ya tener estas pequeñas técnicas de pues de quitarle la atención, verle un cuento, ponerte a jugar con él, dedicarle más tiempo. De ahí el periodo de adaptación que va primero pues unos 45 minutos, una hora, dependiendo del cole, pues un poquito para que haya una primera toma de contacto y para que esa tutora le pueda dedicar ese tiempo, darle un abrazo si se necesita y que se sienta pues seguro y en su sitio.
Que es verdad que no le suele durar demasiado esa... Ese es, qué sé yo, es...
Sofocón.
Ese sofocón, exacto, sofocón, que se dan en un momento dado, que luego entran por la puerta, empiezan a ver a la profesora, al profesor, a los amigos, se ponen a hacer cosas y efectivamente sí, el que está con el reconcom es el padre o la madre que se ha ido a trabajar y el niño ya se le ha olvidado todo y está disfrutando de la vida. Así que relativicemos.
Sí, sobre todo eso. Y bueno, que no pasa nada, que todos hemos pasado por ello, todos hemos ido al cole y no pasa nada. ¿Cómo? Pero es que son los chiquinines y claro, es que son nuestros pequeños y claro, pues, pero bueno, que tranquilidad, que todo está perfecto y sobre todo aquí en la escuela igual, son más chiquinines, 2, 3 añitos, bebés que tenemos, pero bueno, que todo pasa y están todos perfectamente adaptados.
Absolutamente nada pasa, Carmen, que se supera esto de la guarde y del cole cuando uno ya va al cole de mayores, pero vamos, en un suspiro, dentro de un par de años ya ni os acordáis de toda esta historia.
Ya te digo que yo quiero también empezar el curso laboral así como estos niños, con esta adaptación.
Pero si tienes tu periodo de adaptación.
Y que nadie me agobie y me diga, venga, corriendo, que llegas para trabajar.
Pues venga, corriendo, que quiero que me des una propuesta. Que quiero que me organices un poquito más el tiempo libre, que será que lo estamos organizando poco.
Pues mira, voy a organizar el tiempo libre para los madrileños que vivimos en la ciudad más bonita, no de Europa, señores, del mundo. Porque Madrid es una ciudad absolutamente preciosa y merece la pena visitarla.
Mirándonos el ombligo, como debe de ser.
Pues claro que sí. Y para eso, pues el ayuntamiento tiene un programa de visitas guiadas.
Uh-huh.
Vamos a dar los datos, que tenemos tiempo hasta el día 30 de septiembre, pero no vamos a dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, que hoy es un buen día. A ver, de lunes a sábado el horario es a las 12, los domingos a las 10, cuidado, que además se puede hacer la visita en otras lenguas. En inglés, en francés, en italiano, en alemán, en portugués, en holandés, en ruso y hasta en japonés.
Hombre, mira, no es que no sea yo capaz de entender una visita guiada en japonés, pero me la voy a coger en castellano por aquello de que es agosto y que no quiero pensar mucho.
Pero que viene un amigo tuyo que tienes en Japón que te viene, pues yo que sé, de intercambio de estudios o de lo que sea, pues te le llevas a la visita guiada, que le van a hablar en japonés para que se enteren. ¿Dónde se parte? Bueno, pues, del sitio, del centro de turismo de la Plaza Mayor. Hay que adquirir primeramente, antes que nada, las entradas, que no es muy caro, 5,90 euros. Hombre, por ver Madrid merece la pena. El recorrido se parte de la Plaza Mayor, se ve el Palacio Real, el viaducto, se descubre ese Madrid medieval en la Plaza de la Paja, la Plaza de San Andrés, la Costanilla de San Pedro, la Calle del Cordón, para terminar luego junto a la Plaza de la Villa. O sea, un recorrido absolutamente precioso. ¿Dónde se venden las localidades? En este centro de turismo de Madrid. Telefónicamente, vamos a dar un teléfono. El 902-221-424, 902-221-424, en internet, www.entradas.com. Mira qué fácil.
Sencillito. 5,90, 6 euritos, para que nos hagamos una idea de lo que nos va a costar la entrada para disfrutar de un Madrid, que imaginaros lo que sería hacerlo en inglés, para que nuestro amigo Bruce pudiera entender. Este ha sido Juanjo, que ha pensado que sería una buena manera de que la vuelta al trabajo no te sea tan dura.
Yo se lo agradezco mucho a Juanjo, porque además esto ya a mí ya me empieza a animar. Yo hasta ahora he estado muy dormida, esto ya es otra cosa.
Ahí va. Que hay que apuntarse a las visitas guiadas con o sin Bruce, que no sabemos si Bruce va a estar operativo próximamente para realizar una de estas visitas guiadas. Nos apuntamos en el centro de información de la Plaza Mayor, pero que si no vamos con Bruce podemos ir con otra persona.
No, yo incluso si fuera con Bruce estoy dispuesta hasta a pagar 7 euros, fíjate.
¿Sí?
Subo 1,10 euros más.
Si el precio de la visita va a ser el mismo, lo que pasa que le puedes invitar a él y le pagas a él la entrada.
No, vale, venga.
Bueno, siempre solicito. Si ahora...
Que no se diga que los madrileños no somos generosos.
Porque ya quieres ser generosa, no sube la entrada a todos, ¿no?
No.
Cuesta 5,90. 10 centimitos que nos ahorramos en llegar a las 6.
Y lo que dice esta canción, dice, nosotros cuidamos de nosotros mismos. Pues ya está. Pues de nuestra ciudad.
Venga. Como Bruce Springsteen no vino a visitarnos a este estudio, aquí a la Ciudad de la Imagen, pues yo hago un cambio. ¿Para qué? Para que suene también ella, Rosalén, que estuvo sentada al ladito de donde está ahora Carmen.
Rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada.
Esta canción se llama Comiéndote a besos y nos cuenta la historia de una chica enamorada de un chico portador del virus VIH, pero dando una vuelta a esa tragedia, ¿no? Nos dice Rosalén cuando habla de este tema. El vídeo de este Comiéndote a besos se estrena precisamente en el día de hoy. La coreografía es de Carolina Rodríguez y en él nos vamos a encontrar, bueno, pues precisamente con que ella, esta mujer, Carolina Rodríguez, que es 9 veces campeona de España de gimnasia rítmica, va a dar muestras de todo lo que sabe hacer. Vamos a encontrar pequeños elementos, guiños a esa enfermedad, el VIH, el SIDA, como una bola roja, que es el símbolo de la sangre, y cada uno de sus movimientos va a tener relación con la letra de la canción. Comiéndote a besos, Rosalén, hoy se estrena el vídeo de este tema y con él llegaremos a las señales horarias.
Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la... suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con eso una enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos.
Es la una.